Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, come on now. We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Tras la tercera jornada de la Liga Sobal, se siguen viendo resultados, sorpresas y un equipo que parece estar llamado a ser el conjunto revelación de esta temporada, el Balonmano Nava. Gana el Logroño y presenta sus cartas de cuidado con él, que puede ganar a cualquier equipo. Eso sí, menos al FC Barcelona. Por lo demás, el Barcelona está disputando la Superglobe en Arabia Saudita. Ha recuperado al lesionado Dikamen y en semifinales casi seguro que le va a esperar un hueso muy duro de roer. Allí, en Egipto, tendrá que verse las caras en las semifinales con el Véspera ¿de quién? De Xavi Pascual. Menudo equipazo tiene el Véspera esta temporada. Y otro año más se le puede atragantar esta competición a los blaugranas. La división de honor femenina, como bien sabéis, se ha parado en la competición por la concentración de las guerreras con Ambros Martín y esa lista de revolucionaria que ha presentado de nuevas jugadoras. Y esta semana estaremos muy atentos a las competiciones femeninas europeas. En la European League, el Veravera viaja a Portugal contra el Benfica. En la European Cup, el Costa del Sol Málaga se traslada a Italia contra el Casa Rurale. Y en la misma competición, el Porriño también juega en Italia ante el Brixel Subtirol. Otra semana más. Tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo, el balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, un día más. Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. No me quiero poner ninguna medalla porque tengo la solapa últimamente que no me cabe ninguna. Pero ¿quién advirtió hace justo 7 días de lo de Nava? ¿Quién fue? Después de ver cómo ganaron al Atlético Valladolid, que por cierto, una brillante y muy útil victoria ante Guadalajara del Atlético Valladolid. Y fíjate, veo la clasificación, es que estamos a un punto del Barça.
Sí, en teoría, porque el Barça le queda por jugar un partido.
Déjame hacer la foto.
Sí, por eso. Y en Logroño ya no digo nada, Chema Jodra. Uf, menudo pelotazo, ¿eh? Perder en Logroño.
¿Qué pasa? ¿Eh? El pelotazo es ganar.
No, el pelotazo es lo de todos los años.
A ver, que no, tranquilidad, hombre. Hombre, a ver, cierta preocupación por el juego del equipo, pero bueno, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Cuando hay cas, cuando no hay cas, no hay cas, y cuando no hay cas, pues
hay falta.
Hay que hacer lo que se pueda y ahí estamos haciendo lo que se puede. Yo de todas las maneras plena confianza en Miguel Ángel Velasco, en su equipo y bueno, pues históricamente este conjunto siempre ha ido de menos a más, ¿no? Entonces,
de todas formas,
habrá que tener fe.
Chema, Luis, la zona noble, lo que era la zona noble, la aristocracia de la liga, vamos a dejarnos ya del canciller Barça, ¿no? Pero la aristocracia de la liga cada vez es de menos equipos. Es decir, nos estamos igualando hacia la clase media, todos, absolutamente todos. Le está pasando Logroño.
Ya lo vimos el año pasado, ¿eh?
Sí, pero este año yo creo se ha podido dar un pasito más en cuanto a números de clubes, lo cual para la competición es maravilloso, porque iguala muchísimo a nivel de competitividad, pero para prestigio exterior, que haya uno y luego haya muchos, yo no sé si es del todo bueno.
Tú fíjate lo que nos dijo la semana pasada cuando hablamos con Antonio Carlos Ortega y le pregunté yo, bueno, ¿la Liga Sobal ha dado ese pasito para adelante? Y acuérdate lo que dijo, no lo ha dado.
No, es que no. Vamos a ver, que ahora mismo los equipos, antes hacías tus tramos de calendario en función de con quién te tocaba, hacías tus pequeños... No, ahora es muy complicado intentar planificar un calendario en cuanto a rendimientos porque prácticamente todos los equipos se han igualado. Vamos a comprar que Bidasoa y Granollers están un pasito por encima de los demás, que siempre aparece uno pues que este año puede ser Torrelavega perfectamente, o que este año puede ser Nava, pero todos los años está tan igualado que todos los rivales son de tu liga, prácticamente todos.
Pues vamos a hablar precisamente del análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y hoy nuestra primera tertulia con dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola Víctor, hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y también Jabato, hola Jabato, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Pillo, ¿qué destacamos? Que el Nava se nos viene para arriba, ¿eh? Logroño 30, Nava 31, ¿el Nava va a ser este año el equipo revelación?
Bueno, puede ser uno de ellos. Con el Torrelavega quizás por plantilla y por mejora de jugadores pues puede ser, pero bueno, Nava ya vino desde la primera jornada, tuvo el traspiés en Pamplona y yo que esperaría un poco para ver las sorpresas positivas y las sorpresas negativas, porque es tanta la igualdad que una racha de dos derrotas te manda para abajo y una racha de dos victorias te manda para arriba. Incuestionablemente Nava tiene plantilla para estar en la zona media alta e incluso luchar por Europa.
Eso te iba a decir, Jabato, tiene buena plantilla el balonmano Nava esta temporada,
Sí, creo que tiene una plantilla muy 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 buena, ¿no? En el sentido de que tiene gente muy veterana también, que sabe seguramente lidiar en estos momentos tan complicados y hablando en esta liga tan igualada que hay. También lo que me llama un poco la atención, ¿no? Que quizá que en esta jornada se han dado, bueno, siempre se habla también que cada vez la liga pues está siendo más igualada, salvo obviamente pues el Barça que está por encima del resto, pero se han dado muchos resultados en los cuales pues ha ganado el equipo de fuera de casa, ¿no? Con lo cual también eso quiere decir que ya no es tanto como a lo mejor otros años que normalmente ganaba el de casa, sino que ahora hay que pelear todo muchísimo más, ¿no? Y equipos a lo mejor que tengan ese puntito de, como puede ser el caso de Nava, ¿no? Que tenga ese puntito también de veteranía, de saber jugar esos momentos finales, pues seguramente pues a lo mejor hace que pueda estar muy muy arriba porque sabrá lidiar con esos momentos, ¿no?
Pillo, el Torrelavega con Jacobo Cuétara al frente es casi el Bidasoa 2, ¿no?
Sí, realmente es el único equipo que es líder. Yo creo que ya es una foto histórica para el club, ¿no? Falta el partido del Barça con Ademar, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que tiene un reto importante, ya ha tenido alguna lesión que puede afectar a su rendimiento y decía tiene un reto importante que es jugar competición europea y competición local, o sea, Yasobal, con los problemas que ello conlleva a nivel de cansancio, de tener que trabajar con más rotaciones, en fin. Pero que Jacobo Cuétara pues está haciendo un inicio de temporada sensacional, está claro. Y que va a ser uno de los que puede meter la cabeza ahí en la lucha por Europa, también está claro.
Jabato, porque cuando el Torrelavega empiece su competición en Europa, lo van a notar y mucho, como dice Pillo, y además lo hemos visto en otras temporadas, que los equipos que se meten en Europa, salvo el Barcelona, luego en Liga empiezan a tener problemas.
Sí, la verdad que está compitiendo muy muy bien. Está claro que la plantilla que han hecho es para competir en esas dos competiciones, ¿no? Y que ahora pues también cuando empiecen a jugar pues entre semana y fin de semana, también, la verdad, tiene muchas bajas que también ha ido pues solventando y le ha dado también, quizá porque, bueno, teniendo partidos sábado a sábado, pues también es lo ha podido hacer. A ver ahora también dónde lo podemos. Bueno, está claro que está haciendo una temporada muy, muy buena, que también tiene una muy, muy buena plantilla y, bueno, pues a ver cómo se adaptan también al hecho de poder tener que competir miércoles, sábado, que es quizá donde se vaya a ver también pues un poco dónde les lleva, ¿no? Pero bueno, hay que esperar un poco cómo se va colocando un poco la clasificación, sobre todo en Liga Sobal, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos a dónde puede estar, pero está claro que tiene plantilla para estar hasta ahí arriba, ¿no?
El que le veo yo muy irregular en este inicio de temporada, Pillo, es al Cuenca. Pierde en casa con el Benidorm. El Benidorm, bueno, pues evidentemente aprovechó, está con 4 puntos, pero el Cuenca le veo muy irregular, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero lleva 4 puntos también, sí. O sea, ha ganado 2 de los 3 partidos, ¿no? Quizá esta para mí sea la mayor sorpresa de la jornada, ¿no? Esta, la victoria de Benidorm en casa de Cuenca, por el hecho de que Cuenca venía con 2 victorias consecutivas. El Sargal ya sabemos que es una cancha complicada donde al rival se le aprieta, y por tanto quizá un poco sorpresa y un bálsamo para Benidorm que le permite postar un poquito más desahogado también ahora con 4 puntos, ¿no? Es un poco pronto aún para hacer valoraciones así un poco globales, pero puntualmente estos partidos sí se pueden empezar a analizar ya como sorpresa o no sorpresa en función de las plantillas que tiene cada equipo.
El Benidorm es un equipo que este año yo creo que no va a pasar problemas, ¿no, Jacobo?
Bueno, no se sabe también, como estoy de acuerdo con Piño, ¿no? Estamos muy bueno, pues acaba de empezar todo esto. Quizá que la diferencia entre Benidorm y Cuenca, pues un poco es que Benidorm es un poco más la continuidad, ¿no? Es un poco el equipo que tenían también el año pasado con pocos cambios. Cuenca quizá que más cambios, y también viene de un año pues difícil y duro para ellos, ¿no? Donde han estado en una posición donde realmente a lo mejor no llevaban los últimos años, no estaban tan acostumbrados, y eso quizá que va a costar un poco reconstruirlos. Y es un poco las dos vertientes, ¿no? Un equipo que ha tenido más continuidad respecto al año pasado y que quizá que eso le ha beneficiado ahora, y también pues tiene a un Sergio Valles que está en un nivel muy muy alto, y viendo el partido pues es que pues le ayudó muchísimo, ¿no? Pues para conseguir esos puntos fuera de casa. Y Cuenca, pues que tiene un poco que reconstruir, con gente que ha estado lesionada el año pasado y la tiene que meter un poco en dinámica, con muchos cambios, pero bueno, también tienen un pabellón y un como es el Sargal, que donde va a ser muy muy difícil, y que seguramente pues a los equipos, conforme vaya avanzando la temporada, les va a costar, ¿no?
Oye, Pillo, el que me ha sorprendido porque lleva 0-3, el Huesca. Ojo, que el equipo, me imagino, que se ha construido como se ha construido, pero a ver si va a tener problemas esta temporada,
¿eh? Pero eso, Luis, no suena, ¿no? Ya pasó la temporada pasada.
Efectivamente, iba a comentarte yo esto, que esto parece ser que es habitual en el Huesca, ¿no? Que pega un arreón a mitad de primera vuelta y se va para arriba, ¿no? Tiene un partido importante ahora en Ademar, en León, la próxima semana, que puede ser el punto de inflexión, pero yo es que todavía con 3 jornadas es complicado hacer análisis, ¿no? Porque el calendario puede influir mucho, los rivales con los que has jugado, hay que esperar un poquito más. Y Huesca, esto está acostumbrado, y yo creo que tiene plantilla, aunque también ha hecho una renovación bastante grande de jugadores, pero al final va a salir de ahí abajo.
Fíjate, perdona, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Si puede influir el calendario, que este año los equipos van a tener que cambiar planificación, porque hay 3 semanas más de carga en diciembre. Eso quiere decir que va a haber que hilar más fino con según qué jugadores, que antes podías tener ahí tus 18, 20 días de descanso y recuperar efectivos. Y luego hay que tener en cuenta que hay equipos que van a tener jugadores que van a ir con sus selecciones. O sea, la planificación este año, la estructura y la condiciona mucho el calendario, como decía Pillo.
El tema es que planificar este año va a ser más complicado que nunca. Porque antes, pues más o menos sabías con quién te jugabas las habichuelas y dónde podías conseguir un pico de forma en qué semana, aunque 2 semanas o tal. Pero es que ahora como te despistes, palmas en cualquier lado y vas a tener que estar al 100% prácticamente todos los partidos, excepto el del Barça, que ahí sí que se puede tomar un poco de manera diferente, ¿no? Por tanto, lo de planificar este año yo lo veo complicado, ¿eh?
El que año tras año, y mira que hay cambios, se marchan jugadores, etcétera, etcétera, siempre está a un alto nivel y dando la talla, Jabato, es el Granollers, ¿eh?
Bueno, Granollers tiene y eso que ha perdido jugadores también, pero bueno, también les están, tiene jugadores que cada vez están más maduros y que yo conozco muy muy bien, uh-huh. que están a un nivel muy muy alto, pues, Víctor Romero, Ferran Castillo, pues tiene la base esa donde apoyarse y que aunque vaya perdiendo jugadores y jugadores de nivel, pues va intentando va reconstruyendo, por así decirlo. También está pues con Antonio, que sabe pues hacerlo todo esto muy muy bien y muy muy fácil, y bueno, pues seguramente irá carburando conforme pase la competición, y que esos chicos pues al fin y al cabo que antes te jugaban 10-15 minutos y que ya están jugando todo el partido, pues se van a ir sintiendo seguramente por la calidad que tienen cada vez mucho más cómodo, y bueno, y va a seguir siendo, yo creo, que ese equipo que hemos visto estas últimas temporadas, ¿no? Y referente también a lo que decíais antes, y me gustaría puntualizar, porque Huesca es un equipo que seguramente pues está acostumbrado a vivir todo este tipo de momentos difíciles, ¿no? Está acostumbrado a vivir a eso, pero es que también ha tenido un calendario complicado. Ha jugado contra el Barça, jugó fuera de casa contra Cuenca, creo que perdió de uno o de dos goles, uh-huh. y bueno, ha jugado en Bidasoa, ¿no? Está claro que seguramente ahora conforme vaya yendo a partidos más de su liga, y su liga cada vez es más grande porque cada vez puedes puntuar en más sitios y también te pueden puntuar en más sitios, pues bueno, pero también hay que saber que es un equipo que está acostumbrado a vivir en eso, ¿no? Y entonces aquí está que el calendario le ha pasado factura también por eso, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto como lo que hablábamos, ¿no? Que Huesca pues va a poder puntuar en cualquier sitio, y Granollers, que también está en ese punto de construir, que esa gente joven le dé un plus más, pues también pues seguramente por esa juventud también a lo mejor perder algún punto que no pensaríamos hace pues dos o tres jornadas cuando el equipo estaba mucho más consolidado, ¿no? Pero también puntuará en otro donde realmente a lo mejor no lo veíamos, ¿no? Entonces esa igualdad pues hace que cualquier partido pueda ser competitivo y puedas pelear, y coincido con Pillo, pues salvo el Barça, pues con todo, pues al fin y al cabo no vas a saber muy bien dónde vas a poder, por así decirlo, meter todo, ¿no? Porque como cualquiera puedes ganar y puedes perder.
Y de la Superglobe, que decimos, Pillo, le toca en semifinales al Barça, Bethpren, y con un señor en el banquillo que se llama Xavi Pascual.
Sí, y que venía haciendo unas dos primeras jornadas de Champions espectaculares y que se llevó un correctivo severo y para mí quizás sorpresivo con Sporting de Lisboa, ¿no? Bueno, la semifinal, la Superglobe, el denominado ahora Campeonato Mundial de Clubes, es un torneo, yo creo que Ortega estará un poco picado porque no lo ha ganado, ¿no? Es el único que se le resiste, pero tampoco creo que tenga excesivamente importancia más allá del premio económico. Y desde luego la semifinal que le ha tocado, pues yo creo que son los dos mejores equipos ahora mismo de forma en la Champions, ¿no? Con Bethpren. A ver cómo llega Dikamen. Me he visto que jugó ya un poco unos minutos ayer, con lo cual la lesión no parece ser tan grave como apuntaba. Y partido en octubre de los que son de final de temporada, que deciden títulos.
Oye, Jabato, el otro equipo que está metido en semifinales tiene una semifinal pues mucho más liviana, el Magdeburgo. Ahí tenemos dos españoles, Sergei Hernández y Serradilla. Un Serradilla que lo hablábamos el otro día en Petit Comité fuera de micrófono, puede ser uno de los hombres que precisamente por el rendimiento que está dando se puede convertir en un pilar importante en la zaga de los hispanos, ¿eh?
Sí, y bueno, quizá que se ha ido haciendo, vino a última hora, por así decirlo, y se ha ido haciendo un hueco. He visto varios partidos del Magdeburgo. El Magdeburgo es un equipo que realmente es atractivo por el hecho de cómo juega, ¿no? Bueno, por todo lo que está haciendo estas últimas temporadas y por cómo juegan con... Pues, muy atractiva, ¿no? Esos unos contra unos. Se ha ido haciendo un sitio ahí defendiendo en el segundo cada vez más, entrando mucho más tiempo en las rotaciones. Bueno, está claro que bueno, para Jordi va a ser complicado o difícil en el sentido de que hay muchos jugadores que ahora, pues entre que algunos han salido, algunas lesiones, pues seguramente en la próxima llamada ventana internacional, pues va a haber cambios. Entonces, bueno, está claro que Serradilla ya ha estado y por lo que está haciendo, pues estará haciendo un poco de bueno, pues estará llamando la atención seguramente, ¿no? Entonces veremos a ver hasta qué punto pues puede entrar o no entrar. Yo ahí pues me mantengo un poco al lado porque sé lo complicado y lo difícil que es. Entonces, bueno, ahí está también muy muy caro todo, pero bueno, está claro que está haciendo, está en un club donde realmente se le va a ver, va a tener mucha visibilidad, entonces pues bueno, si sigue haciendo la temporada que está haciendo, pues seguramente puede entrar, está claro.
Pillo, no le quiero comprometer a Jabato, pero ¿pensamos en Ferran Castillo y los Cicusa en la próxima lista de Jordi, que en un mes tenemos ya partidos, Pillo?
Bueno, habrá que esperar un poquito, una semana antes de esa ventana de selecciones. Yo creo que Peter Cicusa está ya prácticamente a nivel, con un nivel de juego ya idóneo para entrar, y los demás, pues bueno, Jordi tendrá que hacer recomposición y darle muchas vueltas a las cosas, porque creo que va a haber cambios también, no excesivos a lo mejor, pero sí va a haber cambios, y habrá que ir viendo poco a poco, y ahora quizás sea un poco pronto aún para valorar o siquiera analizar lo que pasa por la cabeza de Jordi.
Lo que
de
sí
todas
tenemos,
formas, Luis, sí. Te iba a decir que fíjate que la Superglobe aplazando una jornada de la Liga Asobal, o varias jornadas de la Liga Asobal, pero claro, ahí como hay, ¿cuánto es? 750.000 el ganador, ¿no? Casi un millón de euros. Ahí no nos quejamos, ¿eh? Ahí no decimos que el calendario viene cargado, que los jugadores, que los actores son los perjudicados. Cuando hay mantequilla, ¿cómo arrimamos la tostada, chico?
Sí, pero la mantequilla se la lleva el club, no te olvides, ¿eh?
Ya, pero ahí no tenemos ningún problema en que la competición quede condicionada y que luego a lo mejor el Ademar tenga que recuperar su partido contra el FC Barcelona en unas fechas en las que tiene a uno con un estiramiento que no tenía esta semana. Ya todo viene adulterado.
Sí, todo. Pero mira, yo saber, Juan Carlos, que siempre lo he mantenido y lo mantendré. Es decir, aparte de la Superglobe y tal, igual, a los jugadores se les está reventando y hay muchísimas lesiones, y más después de unos Juegos Olímpicos donde tienes que jugadores están cayendo uno tras otro, no solamente en España, sino en Europa. Se producen lesiones, unas más, unas menos, pero es que los jugadores son los artistas, como digo yo, de este circo. No se cuenta con ellos. Y veremos a ver qué pasa. A mí me parece una auténtica locura poner la Copa de España, que sinceramente creo que no sirve para nada, lo mismo que la Copa Sobal, antes era como el trofeo de la galleta, y reventar a los jugadores un 28-29 de diciembre. No sé cómo lo ves,
sí,
Pillo.
Vamos a ver, Luis, tú vienes defendiendo eso desde que el mundo es mundo.
Sí, exacto.
Pero yo también vengo defendiendo que a lo mejor el mes de enero no es el más apropiado para poner la gran competición internacional. Que a lo mejor habrá que llevarla como el baloncesto a verano.
Pero eso no depende de los jugadores, de los clubes ni de nosotros. Esos son los intereses de mi amigo el egipcio. ¿Y qué hace el egipcio cada dos por tres?
Pues el egipcio, si no tiene federaciones con las que competir, tendrán que jugar él y cuatro amigos.
Hombre, yo recuerdo en el año 96 o 97, y si no corregirme, si tenéis memoria, Pillo, el Mundial se jugó en Islandia en el verano. Se jugó en julio, creo recordar. Y aquello era una prueba, aquella prueba no salió bien y lo volvieron a trasladar a enero, acuérdate.
El tema de todo esto es un tema estrictamente económico, claro. Y hay muchos actores que quieren participar de ese tema económico, ¿no? La IHF, la EHF. Entonces, que a los jugadores se les está machacando, efectivamente, y evidentemente, pues hay muchas más lesiones. Hay renuncias a equipos nacionales de jugadores, que eso era algo impensable hace unos años, porque por su edad o por su condición física se dan cuenta de que no pueden soportar este nivel de juegos. En cada competición nacional se inventan competiciones para una retransmisión televisiva y para cobrar unos royalties. En fin, que es un tema económico y que al final perjudica sobre todo a los jugadores, porque están en un riesgo de lesión muy importante, a los entrenadores de clubes, porque tienen que tener un cuidado especial con esos jugadores para que no se lesionen, y hacerle microciclos de entrenamientos, en fin, de adaptación, de nuevo, en fin, que es un galimatías terrible, y todo por la pasta. Y si esa pasta aún redundara en los jugadores, pues bueno, pero va a instituciones por ahí que no se sabe muy bien después en qué se invertirá ese dinero, ¿no?
Porque cuando te han llegado... termina, Pillo.
Comentaba que también... Sí.
Ah, no, Javi, te iba a decir que cuando a ti te llegan los jugadores, afortunadamente los tuyos no te llegan tan machacados, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a vivir seguramente un verano también muy complicado, porque el Mundial también se nos adelanta varias semanas y nos pilla justo la preparación en una Final Four, o justo vamos a empezar la preparación justo cuando acabe pues la Copa del Rey, donde por suerte pues también seguramente voy a tener y espero tener muchos jugadores que estén involucrados, porque como hablábamos antes, ya habéis dicho algunos nombres, y están jugando muchísimos minutos y de calidad, conforme, bueno, pues no nos queda el calendario, nos queda muy, muy apretado. Lo que os quería comentar, que realmente pues tenemos el deporte que tenemos, que muchas veces pues se ponen los pues estas citas tan importantes, porque no coincidan con otras de otros deportes que son las que a veces se llevan la repercusión y quedan los huecos que quedan. Ya eso, obviamente, pues tenemos el deporte que tenemos, tenemos que intentar adaptar, pero también por otro lado hay que salvaguardar pues la salud de los jugadores, que son los principales, y bueno, Pillo lo ha sido, yo también lo he sido, y somos los principales, y nos encantaría pues haber jugado muchísimos partidos internacionales y cosas así, pero los que ahora pues vemos la carga que llevan, pues es que hay que mirar por ellos, porque son los principales actores, ¿no?, de este deporte. Y yo, si me pongo a pensar, obviamente, pues en los juniors ahora mismo, que vienen de jugar pues el Campeonato de Europa, aunque hayan tenido unas semanas, pues ha empezado la pretemporada y prácticamente pues no van a tener descanso. Yo, si la siguiente ventana internacional no vamos a tener competición, porque realmente incluso pues que alguno pues pueden entrar en la absoluta, podría entrar en la absoluta, pero más allá de eso, pues que realmente no nos interesa el meterles mucha carga, sino lo que nos interesa es que nos lleguen el verano pues todos sanos. Entonces, pues bueno, hay que jugar un poco con eso, pero está claro que tienen pocos huecos, y también obviamente es que tenemos el deporte que tenemos y a veces pues nos tenemos que intentar adaptar, pero no deberíamos dejar de lado el pensar en los que están todos los días en la pista, y no solo en la pista en los partidos, sino entrenando para que puedan competir a mayor nivel, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Jabato. Hay que cuidar a los artistas de este circo, porque son los que llevan al público, a la afición, a la cancha, y los que nos dan espectáculo, y vosotros lo habéis vivido cuando habéis sido jugadores, tanto Pillo como tú. Pillo, hasta otro día, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, y a ti también, Jabato, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo.
Que la Superglobe se está disputando en Egipto, y el Barcelona mañana juega el partido ante el Veszprém, un Veszprém complicado que está dirigido, que en el banquillo tiene al gran Xavi Pascual. En la otra eliminatoria, el conjunto del Magdeburgo lo tiene fácil ante un conjunto africano. La semifinal se juega mañana, la final y el tercer y cuarto puesto se disputará el jueves. Y en Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma nos llega esta semana de la estilográfica de uno de los mejores analistas en el mundo del deporte, Anselmo Ruiz de Alarcón. Un Anselmo que, con gran prestigio en el balonmano y en otros deportes, que siempre sus comentarios y apreciaciones nos indica por dónde van a ir las cosas en ese 40x20. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Luis, y deseos de buen curso temporada 2024-2025.
Efectivamente. ¿De qué esperabas hablarnos hoy, Anselmo? ¿De qué nos vas a hablar esta semana?
Hoy, pues mira, voy a utilizar el verbo esperar, porque vamos a hablar de la expectativa en balonmano, de las dimensiones de análisis en balonmano.
Pues vamos allá.
La primera dimensión de análisis en balonmano muestra las acciones con balón. Se denomina eventing, es decir, eventos, y dispone de diferentes eslabones en la que, además de los tipos de goles, que es un gol por penetración, gol por lanzamiento exterior, por contraataque, existen métricas como el expected goal, que indica los goles merecidos o esperados en función de la calidad de ocasiones y lanzamientos. Lo que hemos dicho toda la vida, de no es lo mismo enfrentarte a un lanzamiento de 9 metros para un portero que a uno de pivote, pero matematizado y llevado a índices concretos. En ese enfoque unidimensional son fundamentales las posesiones, que se convierten en la unidad de medida del juego para las eficiencias y frecuencias. Hay un salto a la segunda dimensión de análisis. Ahí el balonmano fue pionero, y como tantos aspectos de nuestro deporte, nos hemos quedado un poco atrás, pero siempre hay tiempo para remontar. Se trata de reconstruir el partido sobre una pizarra digital de balonmano, con las posiciones reales de los jugadores y balón, mediante las coordenadas que realmente ocuparon, y no la sensación engañosa que da una retransmisión televisiva o un vídeo, o la que se tiene desde pie de pista. es más importante de lo que parece. Por ejemplo, un lateral izquierdo suele parecer que está más lejos del centro de la pista, que es el eje más efectivo, cuando está en la zona más alejada del banquillo. Lo cual es importante para detectar talento, para preparar competitivamente un partido. Ese análisis 2D nos da otra funcionalidad, como es el dominio territorial, en la cual, mediante dos colores, establecemos lo denominado pitch control, que muestra gráficamente sobre la pista los espacios fluctuantes en el que se obtienen ventajas, superioridades y cuántos segundos o fracciones de segundo duran esas superioridades. Es muy útil, por ejemplo, para la típica decisión de si el segundo defensor debe cerrar más sobre una penetración del lateral rival o si se le ha dado la prioridad, por el contrario, de limitar el espacio de finalización del extremo rival. En ese 2D se dispone también de una visualización que es la de los diagramas de Voronoi. Nos dice cuál es el espacio de la pista al que cada jugador puede alcanzar en un momento dado respecto a otro oponente. Recuerdo que con este diagrama Balic tuvimos que recalcularlo, el sensacional central croata, porque desafiaba incluso los modelos matemáticos. Ya si saltamos al análisis tridimensional 3D, hablamos de biomecánica, ahora añade el computer vision o visión computerizada mediante análisis de vídeo, pero también se puede apoyar de dispositivos portables como GPS, antenas LPS o los chips insertos en balón. Esto nos permite analizar lanzamientos, el spin, la rotación de la rosca y comprender cuáles son las razones por las que se producen de forma exitosa o no. Si hacemos una síntesis, el balonmano unidimensional 1D nos habla del qué ha pasado, el balonmano bidimensional 2D nos dice dónde ha pasado, el balonmano tridimensional 3D nos dice cómo ha pasado una acción en balonmano y habría una cuarta dimensión transversal que es el cuándo, respecto a los parciales, las rotaciones y eso de lo que hablaba Juan Antón, el principio de variabilidad y alternancia. Finalmente, y de forma paralela a las famosas W del periodismo, hay una quinta dimensión que es el quién. Individualizando los datos por jugadores se pueden alcanzar las mayores ventajas competitivas. Tenemos ya en este sentido cálculos como el plus-minus, que en balonmano lo debemos ajustar a la fase de juego, y es aquí donde más progresión puede haber. Existen webs en otros deportes como Transfer Market que dicen el valor de mercado de un jugador. En balonmano no tanto por el traspaso, porque hay poco, pero sí respecto al salario se puede establecer la diferencia entre lo que un jugador cuesta y lo que un jugador gana, y son algunos de los cálculos que llevo a cabo a diario y también otros compañeros en el ámbito del balonmano. Muchas gracias, Luis, y hasta la próxima.
Gracias, tus comentarios siempre afectados. Un fuerte abrazo, Anselmo, hasta otro día.
Un abrazo, Luis, hasta la próxima.
Uno de nuestros más grandes hispanos al final de la pasada temporada anunciaba que se retiraba del balonmano. Las lesiones le apartaron otra vez de unos Juegos Olímpicos y de una medalla de bronce con los hispanos. Tras reflexionar y por un buen motivo, ayudar al club de su tierra, ha decidido volver a las pistas. De todo ello, vamos a charlar con el gran Joan Cañellas. Hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, oye, Joan, dime, ¿por qué has decidido volver a jugar una vez que habías tomado la decisión de retirarte?
Bueno, primero de todo, y después de toda la movida que ha habido con eso, hay que contextualizar todo, porque no es tal y como parece realmente. Es simplemente, bueno, yo siempre he estado muy ligado con mi pueblo, eso es así.
Sí.
Y siempre me hubiera gustado jugar en España, en Granollers o en mi pueblo. Entonces, lo de en España, complicado. Granollers, económicamente, complicado. Entonces, me quedaba pues ir a mi pueblo. Y ahí, pues, de una manera muy informal con mi, bueno, con mi mejor amigo, uno de ellos, podría decir, que es el entrenador, le dije, oye, que con lo que ha pasado en las Olimpiadas, que joder, que vaya, bueno, hablando mal, mierda, no voy a tener ni último partido, ni despedida, ni nada, un desastre. Digo, a ver si hay que organizar algo ahí en el pueblo. Todo eso en plan amistad, colegueo, sin presión, sin nada. Y me dijo, tú lo que quieras, tú si quieres venir aquí a jugar, tal. Y digo, ya, pero es que jugar un amistoso o algo así, sin chicha, tampoco lo veo. Dice, igual me hago ficha. Y del igual me hago ficha, pues que al final me la he hecho, pero hay que decir que estoy viviendo en Suiza, que si voy a jugar ahí será un partido de despedida y no me comprometo porque porque estoy viviendo en Suiza. Entonces, lo que te digo, de lo que se puede pensar la gente que he ido ahí a vivir o a jugar, incluso habrá gente que incluso se pensará que en mi pueblo pagan por jugar, que nada más lejos de la realidad. Entonces, nada, simplemente es eso, es con la idea de que primero me hace mucha ilusión jugar en mi pueblo. De hecho, a finales de agosto estuve ahí y jugué un partido amistoso, pero lo dicho, porque es un pueblo y yo voy al pabellón y están los amigos ahí y me pongo a jugar. Entonces, pues es un poco con la intención de tener una despedida que es una cosa que me gustaría haber tenido, ciertamente a nivel profesional, pero como no va a ser en principio, pues por lo menos a nivel íntimo en mi pueblo.
Oye, el gusanillo del balonmano sigue dentro de ti, ¿eh? No lo puedes negar.
Hay algo de ahí, pero tampoco te creas que... Bueno, como estoy apartado realmente de las pistas y el mundo de balonmano y, no sé, por decir una tontería, mi hija no juega, entonces no voy al pabellón. Entonces eso facilita el no tener el gusanillo. Pero, por ejemplo, sí, en agosto, pues eso, a finales de agosto, fui ahí a mi pueblo, fui a ver al amigo y tenían partido y dije, bueno, voy a calentar a ver. Y en el calentamiento ya le dije, ponme a jugar. Hay cosas que obviamente son difíciles de quitar. Pero bueno, estoy haciendo otras cosas que no podía hacer durante mucho tiempo y relacionadas con el deporte, y de una forma u otra, pues eso te quita el gusanillo.
Me imagino que, bueno, muchas horas ahora dedicándosela, que ya se los has quitado antes y son una santa tu mujer y una santa tus hijas, ahora pasas más tiempo con ellos. ¿Y el resto del tiempo qué haces? ¿Entrenas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, sí, mucha razón tienes con lo de las hijas y la mujer. Y en parte, bueno, gran parte es por lo que he decidido tomar la decisión. Y también, aun teniendo ahora opciones interesantes de seguir jugando, si no he aceptado o no estoy aceptando, porque aún surgen, es en parte porque no me veo yendo a vivir lejos de ellos. Y ellos tienen ahora mismo la vida en Suiza y no me veo yo ir a jugar a... no sé, a cualquier país que te puedas imaginar. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo, aparte de terminé marketing la carrera, ahora estoy haciendo un MBA y buscando trabajo en Suiza, que eso ya es otro apartado. Entonces, aparte de eso, pues yo por las mañanas, después de llevarlas al colegio, es el momento que tengo tiempo para mí, voy al gimnasio de 3 a 4 días a la semana. Y ahí el día que no voy, que es el miércoles, es cuando juego a baloncesto. por eso te he dicho lo del mono, lo de quitarme un poquito el mono con otros deportes. El otro día fui también a jugar a tenis con un amigo, pero los miércoles a las 8 tengo entrenamiento de baloncesto. Así que eso es lo que hago. Y a partir de las 3:30 más o menos es cuando voy a por las hijas y les dedico más el tiempo. Entonces, por las mañanas, básicamente, tiempo para mí, para gimnasio, tiempo para ir a comprar, hacer compra a la casa, arreglarla, lavadoras, cosas rutinarias, y luego estudiar. Y por las tardes sí que más tiempo con la familia. Y lo que, sin duda, más he notado el cambio, tanto yo como mi mujer, es fines de semana. Tener los fines de semana libres es algo que para la mayoría de gente será una tontería, pero es algo que no había experimentado nunca, y poder decir, bueno, vamos el sábado aquí, o el domingo hacemos esto, o hacer un puente, es que no hemos tenido eso nunca. Entonces esas cosas son las que bueno, las pones en la balanza y se valoran mucho ahora.
Hey, Joan, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Oye, ¿de qué juegas al básquet?
¿Qué tal? Pues hombre, el equipo, digamos, en el que juego no es el mejor del mundo, con lo cual a nivel de físico tampoco destaca por ello. Y yo soy el más grande y físicamente el que está más fuerte. Entonces a mí me meten en la pintura a pelearme, a pesar de que soy triplista, pero
¿sí?
por motivos, hombre, soy de muñeca fácil, pero pero no me dejan mucho, me meten ahí, porque es que estamos hablando que, aparte de ser el más viejo, obviamente, pero la media de altura será 1,85, no llega ni a 90, entonces yo pues ahí a nivel físico, y estoy jugando con chicos de 18, 19 años.
Ostras, pero Joan, pues, cuando te plantes ahí en el medio y te quedes a hacer un bloqueo ciego a tu base, pobrecico el que se choque contigo.
Siempre hay de más grandes, y más en balonmano, pero es como raro, porque en balonmano nunca ha sido el que tiene esa función, ¿no? Y ahora, pues me toca un poquillo, aunque no me guste, pero bueno, para ir a por el rebote y tirar. La única cosa que sí me falta más es a veces el contacto. Ahí sí que tengo que decir que me gusta mucho el baloncesto. Era una cosa que tenía pendiente de mucho tiempo, pero a veces cuando te viene alguien en carrera, y sobre todo cuando estás un poco quemado, es que te falta el contacto.
Oye, ¿Y al pádel allí no le dais, en Suiza?
Hay pádel, de hecho, en el Schaffhausen, pero es tan exageradamente caro que, aparte, que tienes que tener un grupo de gente que vayas, y aquí no hay tanta gente que juega a pádel. No es como en España, que te apuntas a un sitio y ya te encuentran a alguien para jugar. Entonces, mira, prefiero el baloncesto, y aparte es que el pádel, el otro día, no sé si dijeron que una hora de pádel, o sea, la pista son 120 euros.
¿Qué dices?
Una hora, entonces divídelo entre cuatro.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
No, mi hija hizo pádel un tiempo porque eran 5 o 6, pero se desapuntaron 2 y la sacamos corriendo porque es que los precios son exagerados. Pero vamos, que pádel ya llegará a tiempo cuando vaya a España. Ahora ha tocado el cesto, a sudar y moverme un poco más.
Oye, pues es mejor jugar al MUS, tío. Oye, y una pregunta desde Logroño, buenos días y un saludo. Hablabas, no sé, después de tantos años en el balonmano, de tanto contacto, antes has hablado del contacto, ¿no? ¿Qué te parece ahora el básquet y el tenis, donde casi se puede decir, bueno, en el tenis nadie, ¿no? Pero en el básquet que casi ni te rozan.
Es que yo siempre he oído mucho de hacer deportes, y en mi casa, bueno, ahora voy a poner historia tierna, yo cuando era pequeño decían que no podría correr porque tenía las rodillas muy mal, y luego un médico dijo, este chico lo que le falta es deporte, entonces mi padre instalaron una canasta de baloncesto, y ahí pasé muchas horas, y el baloncesto realmente siempre ha sido el otro deporte. Además tiene muchas similitudes. Y en cuanto al tenis, en el verano en mi pueblo pues había ahí unas pistas de tenis y una piscina. Entonces, al verano pasamos el día jugando al tenis y al frontón y la piscina. Y esos dos deportes, pues bueno, aparte que me traen buenos recuerdos, me gustan. Y le falta el contacto y tal, pero tienen otras cosas. Entonces, sí que lo que te he dicho, a veces cuando vas quemado, te falta el contacto, y en cambio el tenis, en el baloncesto y en el tenis, pues es un poco más de cabeza, ¿no? El estar centrado, el siguiente punto, no centrarse, que bueno, mi faceta, digamos, mental en ese, como he sido bastante un jugador bastante mental y equilibrado en ese sentido, pues me ayuda.
Oye, Joan, sigues en Suiza, me imagino que sigues cobrando el paro. ¿El paro es distinto a la hora de los trabajadores como en España? ¿O tenéis un paro más largo, un paro más corto? ¿Cómo es eso?
Sí, te lo cuento rápidamente. Aquí yo, por ejemplo, tengo el 80% de mi salario. Es lo que cobro en el paro. Entonces, lo normal es 70, pero si tienes hijos pequeños, 80. Entonces, está limitado. O sea, en España no sé si son como máximo, puedes cobrar cerca de 2.000, no lo tengo claro, o por ahí, no sé si meto la gamba o no, pero no es muy elevado. Aquí puedes cobrar hasta un máximo de 14.000 brutos.
¿Al año?
Entonces, no, al mes, al año, no, al mes.
Al año, en Suiza. Caramba. En Suiza 14.000 al año.
Suiza es... a nivel de esta cosa, por ejemplo, está muy bien hecho.
Sí.
Entonces, yo ahora mismo estoy cobrando muy buen paro. Eso, por un lado, me tranquiliza. Yo tengo 400 días laborables, que es el máximo. A partir de 3 años cotizados, ya puedes cobrar el durante el máximo de tiempo, que son 400 días. La idea no es hacer eso, la idea es trabajar. Claro. Pero ahí me encuentro el problema, que yo no tengo experiencia laboral. De hecho, hay una multinacional que me dijo que me cogí hace una semana o dos y estoy luchando porque el contrato que yo puedo aspirar en la mayoría de empresas y más multinacionales es un contrato de prácticas. Entonces, porque al no tener experiencia en cualquier otra cosa, la mayoría, a no ser que tengas contactos y tal, pero son prácticas. Y esa empresa, que es muy interesante, tiene un contrato de prácticas, pero que supone, pues, un cuarto de lo que gano en el paro. Entonces, es como, si me pongo a trabajar en prácticas, voy a ganar un cuarto de lo que ganaría sin trabajar.
Claro.
Entonces, eso, estoy ahí intentando que eso cambie, porque, y perdón porque estoy hablando mucho de eso, pero si tú no tienes, si el contrato que tuviera no es de prácticas, fuera un contrato normal, si tu salario del contrato normal fuera menor a lo que tú cobras en el paro, el Estado te compensa, te paga la diferencia. Pero si ese contrato es un contrato de prácticas, no te paga esa diferencia. Entonces, yo si cojo ese contrato, que me interesa muchísimo por muchos factores, pero a nivel económico pierdo mucho dinero. Y es una putada porque me serviría mucho de inversión para experiencia laboral, porque a saber, la empresa está en Madrid, tengo que decirlo, que es la idea volver. Y lo único es que como pierda, digamos, la cantidad de dinero que gano en el paro, aquí estamos un poco jodidos.
Hombre, pero es bueno, que evidentemente estoy... tú tienes que pensar en tu familia, Joan, está claro, es decir, y necesitar dinero para mantener a tu familia, para mantener los gastos, y está clarísimo, o sea, es que lo entiende cualquiera.
Correcto, pero también hay que pensar un poquito a largo plazo, a medio plazo, y puede ser interesante, pero aún así es mucha diferencia, estoy intentando por diferentes caminos, pues que no sea el caso, que no se pierda tanto dinero, porque la verdad que no. Por ahí medio también ha surgido la posibilidad de volver a jugar con a balonmano en algún equipo. Estoy hablando, me estoy moviendo, la verdad.
Oye, si te saliera alguna oferta en condiciones para volver a un equipo en la Liga Sobal, ¿estarías dispuesto?
Me han salido ofertas. Y actualmente podría decir que casi tengo una de equipo muy gordo, no en Asobal, pero estamos en las mismas un poco. Es mover a toda la familia. Claro, nuestra idea familiar es ir a vivir a Madrid probablemente el verano que viene. Si Madrid tuviera mi Atlético...
Ojalá.
Pero desgraciadamente Madrid no es el caso y bueno, movernos a otro sitio para luego terminar en Madrid, me debería mover yo solo y es un poco lo que te he contado antes.
Sí,
y ya moverme yo solo y dejar la familia aquí o en otro lado es complicado. Aún así, insisto, hay una oferta importante. No la he descartado, pero estoy a la espera de qué pasa con las otras dos opciones laborales que no tienen nada que ver con el balonmano.
50 minutos de tren desde Valladolid tienen la culpa, Jan.
Hombre, es que hay ciudades que, entre ellas Valladolid, pero también Logroño y tal, que el balonmano lo he podido vivir. Y es una pena realmente que no esté un poco más, digamos, el balonmano con un presupuesto más elevado. Porque es que estaríamos todos ahí.
Claro, está claro.
Aquí en Logroño estamos de presupuesto como de trenes.
Pues en Granollers tampoco anda mucho más allá. Así que,
dice el tío,
¿qué te voy a decir?
Dice el tío, 50 minutos de Valladolid a Madrid. Aquí en 50 minutos no llegas ni a la esquina.
Oye, Joan, estuvisteis en la grada de Lille, tú y Gedeón, visteis el partido... ¿Qué os dijisteis, Gedeón y tú, al terminar el partido, al ganar la medalla de bronce de los hispanos? Supongo que dijisteis, qué pena, porque esta era la nuestra, prácticamente el recorrido final, ¿no?
Bueno, con Gedeón sí que, igual que con muchos, pues la relación es de tantos años que al final te une mucho más que el compañerismo de jugar con la selección. Lo mismo con Maqueda, por ejemplo, que por eso yo creo que fue el que... tanto terminar el partido dejó claro, pues, con al modo de Maqueda, que esto era de todos, y también, pues, que luego subió, aparte que también es verdad que teníamos la Macarena, a su mujer al lado. Pero, bueno, llegamos el día antes, después de un largo viaje, y ya en la cena, pues, hablando un poquito de todo, pues ya Gede es un trozo pan, y entonces se dio cuenta que ya se la daba él un poco de cómo yo lo había pasado en Tokio, con la diferencia que él estuvo en Tokio y tuvo medalla. Entonces, no es que me pidiera perdón, pero se dio cuenta de que el que está fuera lo pasa muy mal, y que de repente tú estás dentro y estás fuera y desapareces por parte de todo el mundo. Y no estoy metiendo, no culpo a nadie, pero es así, ni de la prensa, pero tampoco de los compañeros que has estado ahí. Ellos están jugando y concentrados en ello, y es difícil que tengan también detalles, pero aunque también se agradecen, obviamente. Entonces Gede ahí dijo, hostia, ahora sé lo que has vivido, con la diferencia de esto, sé que aún tiene que ser bastante más duro, entonces me sabe mal en ese momento no haber estado más cercano contigo. Y digo, mira, Gede, no te preocupes. Pero ahí, pues bueno, creo que él, por haber estado en Tokio, lo pasó de otra manera. También él lo pasó de otra manera porque él sigue jugando. Y lo que sí fue un poco raro, y ya me pasó cuando me despedí en Noruega del equipo, fue el hecho de despedirme de los compañeros y en su momento, pues, de él, ¿no? En la estación, pues, yo para un lado, tú para otro, y ya, pues, a saber cuándo nos volveremos a ver. Con los compañeros en Lille fue muy raro porque realmente no estuvimos con él, no pudimos entrar en la Villa Olímpica, les fuimos a dar ánimos un momento, 5 minutos fuera, después del partido nos echaron del pabellón, no pudimos estar en el vestuario, no pudimos hacer nada, con lo cual fue muy raro. Pero bueno, creo que a pesar de todo me vino bien estar ahí. En Tokio no pude estar y lo pasé mal. Pensé que estando ahí lo pasaría o me lo sentiría un poco más mío. Es verdad que a veces pensé que hace siempre más ilusiones de lo que luego pasa en la realidad. Eso es un problema que tengo yo, que siempre me pongo demasiado en lo más bonito y luego no lo es tanto. Pero bueno, estuve ahí, pude compartir con Gedeón sobre todo este momento y nada, ya está. Obviamente hubiera querido estar ahí, hubiera deseado otras cosas, pero no pudieron ser, no van a ser, y ya está. Agradecido por la federación por haberme sacado el billete, la entrada. Y nada, hubo un momento que bajé incluso en el campo, a pesar de que no se sabe, pero así a regañadientes por parte de las seguratas bajé, me eché una foto y subí. Así que también era un momento que estaba bastante hundido, como se ve ahí, porque al final, quieras o no, cuando termina el partido, yo ese momento era el que soñaba, estar ahí, saludar a la familia, despedirme, gracias por todo, esto es vuestro. Maki subió a ver a su mujer, me vi reflejado en él con mi mujer, que era la que seguramente lo ha pasado incluso peor que yo ahora. Mis hijas también, la mayor, no quería ver la tele porque salían cosas de París y lo pasaba mal, y ahí salió todo en ese momento, el decir, joder, han ganado la medalla, lo que te faltaba a ti, el día que te retirabas, luego ves otros jugadores que sí han tenido esa posibilidad, y me vino todo a la cabeza, porque al final todo el mundo decía, ah, tranquilo que no se repetirá, y hostia, sí se ha repetido, me cago en la hostia, tal cual como en Tokio, así que, bueno, estoy bien, estoy muy bien, no tengo ningún problema superado, pero si pienso en todo eso, cómo ha sido y cosas que se quedan ahí detrás y que tampoco se saben y no hace falta sacarlas, pues te sabe mal, a veces incluso te llegas a cabrear un poquillo.
Yo solo te puedo decir una cosa, Joan, tu trayectoria es más que envidiable, tienes que estar contento, satisfecho de todo lo que has logrado, la cabeza muy alta, porque estás en la historia del balonmano español sin lugar a dudas, y te voy a prometer una cosa, voy a ver si hablo con el presidente, con Paco Velázquez, porque creo que Viran, Gedeón, Maqueda y tú tenéis que tener un homenaje del balonmano español, y si podéis jugar hasta algunos minutos con vuestros compañeros en un partido de despedida. Ten por seguro que lo voy a hablar con el presidente.
A ver, yo sé que la generación nuestra y hemos tenido una gran carrera a nivel de selección. Por eso también, al final, uno estoy más mal acostumbras y ya cuando ves y te comparas con otros, dices, joder, quiero tener ese final, ¿no? Pero bueno, la generación ha sido muchos jugadores y también es verdad que es difícil saber hasta dónde cortar, ¿no? Pues has dicho cuatro, seguro puedes meter a más gente. Pero sí. Bueno, agradecido por tus palabras, desde luego. Y bueno, si se produce ese momento, pues encantado. Yo espero tener mi humilde despedida en mi pueblo con la familia, eso seguro. Y por eso, al final, fue por lo que decidí hacerme ficha. Y sin querer nada más allá que eso.
Pues Joan, lo dicho, que sepas que eres uno de los grandes del balonmano español y que tienes un buen renombre a nivel mundial, que la gente te respeta, que la gente te valora, que la gente te aprecia. Y lo dicho, que con la cabeza muy alta tienes que estar muy contento y muy satisfecho de toda esa trayectoria envidiable que has tenido durante todos estos años y que muchos jugadores ya quisieran tener. Seguiremos en contacto, Joan.
Cuando quieras. Yo, cuando vuelva a Madrid, ahí me tendrás y me tendrás más cerquita. Así que lo que tú quieras.
Bueno, pues estaremos en contacto. A ver, ojalá te salga el trabajo, ¿eh? Que todo te salga como tú quieres. Y lo dicho, seguiremos en contacto. Joan, un fuerte abrazo y, como siempre, gracias por atendernos, por la amabilidad que tienes y por lo buen tertuliano que eres, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Espero no haberme enrollado mucho, que a veces me paso.
Nada,
un abrazo fuerte.
Cuídate, un abrazo, Joan. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchamos la música y eso nos indica que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de Los Grandes Especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, entramos, tomamos asiento y escuchamos con mucha atención lo que nos van a decir. Esta semana, con todos nosotros, Juan Luis Arnedillo, uno de los entrenadores de base que más conoce nuestro balonmano y que vive el día a día con el futuro de nuestro joven balonmano. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan Luis?
Luis, buenos días, amigos de Rosca. Hablo del balonmano femenino español. La primera noticia y más positiva, en mi opinión, es la renovación de Ambros para el ciclo hasta 2028 en Los Ángeles. Creo que, aunque nuestra selección absoluta femenina no ha estado nada brillante en París, Ambros creo que merece esa oportunidad que se la ha ganado. El resto, las competiciones de verano, la selección junior con Joaquín Rocamora y Verónica Cuadrado estuvieron en el Mundial en Macedonia con un grupo terrible, con Francia campeona al final, más Alemania, que no se pasó a la Main Round, y luego se ganó con solvencia a la President Cup, y de ese grupo hay unas cuantas jugadoras que ya están en la Liga Iberdrola y con un futuro espectacular, como ha demostrado ahora Ambros precisamente en la convocatoria que ha hecho para Castellón. Luego la selección juvenil con Cristina Cabeza y Luis Miascorbe, que venían de ganar el año pasado la Championship, la segunda división del europeo, y este año ha ganado el campeonato del mundo en China sin perder ningún partido, con un gran trabajo y con un futuro también esplendoroso para ese grupo de jugadoras juveniles. Miguel Echeverría y Dolores Martín hay con la selección promesas, sin campeonatos oficiales, pero con partidos amistosos, y que se está trabajando muy bien, con una gran actividad y con un movimiento de jugadoras, tiene un futuro muy muy bueno. Lo mismo que todo el trabajo que se ha comenzado, que se comenzó en tiempos de Ángel Sandoval, que ahora Ambros, a imagen y semejanza de Jordi, con el grupo masculino en el CAR de Granada, para trabajar tanto con las cadetes como con las infantiles, y eso da una sensación de que se va a trabajar bien. Esperamos a ver los resultados y todas las mejores bendiciones para ello. Gracias.
Llega en De Rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. una tabla redonda que contamos hoy también con dos grandes periodistas y sobre todo dos grandes amigos y compañeros, Manuel Espadas, compañero de la Tribuna Ciudad Real, y Fernando López Herbás de Movistar Plus. Hola Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y Fernando, hola Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Saludos, compañeros, ¿qué tal?
Bueno, Manuel, ¿por qué empezamos? ¿Por la lista de Ambros revolucionaria? Hay que esperar la lista de cara a los partidos que vienen ahora importantes, pero Ambros lo tiene claro. Las Guerreras, se terminó una etapa en los Juegos y hay que empezar a meter savia nueva. Y eso sí, tenemos que tener paciencia, ¿eh, Manuel?
Eso es. Lo apuntaba yo la semana pasada con mi comentario. Yo creo que es el momento ideal para hacer, a ver, hacer limpia es una frase que queda demasiado
dura,
peyorativa, ¿no? Claro, yo creo que es el momento, es, las cosas pasan por algo y cuando son situaciones negativas, pues hay que verles también el lado positivo. Yo creo que después de estos juegos en los que pues las cosas no han salido nada bien, también sabíamos que iban a ser muy complicados, pues es el momento de hacer esa revolución o esa regeneración, que a diferencia de en el caso de los chicos, de los hispanos, pues se ha ido pues haciendo de una forma más paulatina, ya mezclando más jóvenes con veteranos, y en el caso de las guerreras, pues eso no ha sido posible. Entonces, pues bueno, esto, la situación, los resultados, y coincidiendo también con que algunos pesos pesados también ellas mismas han dado un paso adelante y han anunciado que no iban a seguir en la selección, pues es el momento ideal. Y como decía la semana pasada, con tranquilidad, con paciencia, pues haciendo las cosas bien, sin exigir grandes resultados al principio y pues dejando que crezca la hierba, porque esa hierba sabemos que es frondosa, que es verde, que es fuerte, porque pues tenemos unos campeones del mundo que nunca lo hayan sido y hay que confiar en ellos. Entonces me parece fenomenal que vaya habiendo esa revolución y que se vaya trabajando con paciencia con nuestras guerreras, que sin duda pues en poquito tiempo volverán a darnos lo que nos dieron, que es ese orgullo de ver un equipo que lo da todo, que lo deja todo en la pista y que es capaz de competir con las mejores.
Porque, Fernando, cuando terminan los ciclos olímpicos, lo lógico es empezar a regenerar los equipos simplemente porque es ley de vida. Y sobre todo, eso sí, tener paciencia y no exigirles ya que estén en el podio, que estén luchando, etcétera, etcétera. Mucha paciencia, porque la gente joven necesita experiencia y minutos.
Sí, pero al final, si os dais cuenta, hay algo de continuidad, porque después del ciclo olímpico también a veces se cambian entrenadores, y yo creo que afortunadamente en este caso la federación ha seguido confiando en Ambros Martín, que después de, yo no lo calificaría de fracaso, a mí me cuesta calificar de fracaso la presencia en unos Juegos Olímpicos, aunque te vayas de ellos sin ninguna victoria, y lo que estabais comentando, tal vez sí que estas derrotas, esos Juegos Olímpicos, hizo que algunas jugadoras tal vez antes de tiempo dieran un paso al lado y decidieran dejar la selección, y yo creo que era, bueno, pues estas semanas preparatorias donde puedes juntar a la selección, como se ha hecho en Castellón, es un buen momento, no para quedarte con una lista definitiva, pero sí para ampliar el número de jugadoras en su mayoría jóvenes, jugadoras en su mayoría de la Liga Española, para ir viendo pues lo que te puedes ir llevando para el europeo, que es la competición más importante que tenemos este año, ¿no?
Oye, y Manuel, disputándose la Superglobe en las semifinales, Barcelona, Veszprém y Xavi Pascual en el banquillo del equipo húngaro.
Sí, sí, la verdad es que es un anticipo muy muy interesante y muy bonito de lo que podría pasar luego en la Champions. La Superglobe, que ya no se llama así, ¿no? Ahora es el
Mundial de Clubes o algo así se llama.
Tiene
así.
Que ser Mundial de Clubes.
Sí.
¿Qué recuerdos cuando estuve yo por ahí, por Egipto, por el Cairo con el balonmano Ciudad Real? Y no sé, bueno, no sé si os acordaréis, pero bueno, hubo ahí una batalla campal en la misma pista contra el Al Ahly egipcio, con Talán ahí repartiendo, ordenando situaciones. Y la verdad es que es una competición muy curiosa por donde se disputa. Porque parece que ahora ya pues ha cambiado totalmente este formato con más equipos. Yo veo muy bien que cada conferencia o cada continente tenga que estar representado en esta competición. Incluso es muy bueno para la promoción del balonmano en latitudes donde no es muy habitual, pero claro, vimos los resultados de esa primera jornada con casi 60 goles por parte de unos y otros, pues bueno, es un poco llamativo. Pero bueno, es un formato que a partir de ahora en las semifinales, pues evidentemente es lo que interesa y estoy contigo. Ese anticipo, ese Barça de Spring, ese Barça contra Xavi Pascual, contra los Rodrigo Corrales, Agus Casado y compañía, pues me parece muy atractivo. Además, yo no he visto jugar a Vespren esta temporada, pero por lo que he oído, creo que va a ser un firme candidato a estar, pues eso, en esa Final Four y a pelear por el título, que ha hecho este año a reforzar incluso su plantilla y que, bueno, es uno de los candidatos.
Porque, Fernando, tal vez Xavi Pascual en el banquillo del Vespren en esas semifinales va a ser la kriptonita del Barcelona.
Sí, hablando de kriptonita, no sé ahora en qué medio de comunicación hablaba de la kriptonita de Antonio Carlos Ortega, ¿no? Que es un título que se le resiste. Yo voy a ser un poco crítico. No me gustan los mundialitos en general, no me gustan que se den esos resultados tan abultados en una competición que pretende ser importante y seria, etcétera, etcétera. Lo mismo, no sé, debería haber una eliminatoria antes entre esas conferencias o esos continentes que tienen menos potencial para que no sean esos resultados de un 60-20, que me parece que no son de recibir en una competición de este tipo. Y bueno, pues sí, un poco el Fútbol Club Barcelona en esta competición que la ha perdido en las últimas finales, donde el Magdeburgo está dominando, donde hay un suculento premio económico y Xavi Pascual, que seguramente que tendrá muchas ganas con ese Vespren súper reforzado de intentar, entre comillas, dar la sorpresa, porque yo creo que tampoco sería sorpresa, y plantarse en la final, pues tal vez contra el Magdeburgo, que yo creo que va a ser el otro equipo que nuevamente esté optando por cuarto año consecutivo a hacer con el título. Pero sí, yo creo que es una final anticipada, tanto de esta mundialito de clubes como de lo que puede venir también en la Liga de Campeones este año, porque Barça, Vespren, yo creo que son dos grandísimos candidatos al título.
Oye,
aunque se ha conseguido, sí, perdonar, sí. Luis, este mundial, aunque sea de forma anecdótica, ha conseguido una cosa importantísima y muy difícil, que es que en la Liga Sobal no sea líder del Barça.
Sí.
O sea, por lo menos,
sí, sí.
A la hora de mirar la clasificación hoy, pues hombre, pues sobre todo la gente de Torrelavega le puede hacer una foto y quedarse para el recuerdo.
Desde luego, porque eso se iba a decir. ¿Cómo valoráis la Liga Sobal esta temporada? Yo insisto que un peldaño no se ha subido. La pasada semana entrevistábamos, hablábamos con Antonio Carlos Ortega y le decía: Antonio, ¿ha subido un peldañito más la Liga Sobal? Y decía: no, desgraciadamente no ha subido, se mantiene igual, inclusive se puede decir que ha bajado un pelín más. Jugadores que se siguen marchando, equipos que el recorte de los presupuestos es brutal, en fin, cantidad de cosas. ¿Cómo veis la Liga, Manuel, cómo ves la Liga Sobal tú esta temporada?
Yo coincido con que no creo que haya dado un paso o haya subido ese peldaño. La pregunta es si el Barça baja un peldaño. Esa es un poco la pregunta que se puede hacer, pero no me da la sensación, por los movimientos que hemos visto en el mercado y cómo ha arrancado la competición, de que haya cambiado mucho la situación. Y, de hecho, pues el Barcelona ya ha empezado ganando en la pista de que uno de los que debería ser su máximo oponente, oponente entre comillas, y bueno, que todo sigue igual. Fijaos que esa anécdota de ver al Torrelavega ahí líder de la clasificación, pues se va a acabar ya este domingo, pues recibe al Barça, justo,
sí,
creo,
sí, sí, sí.
Por calendario. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido pues no va a haber ningún cambio con respecto al año pasado, o por lo menos yo no me lo espero, y lo más, digamos, atractivo va a estar ahí en la pelea por a ver quién logra evitar el descenso, que es un poco la mayor incógnita, porque hay clubes que sí que ya muchos años han Sobal, que en los últimos años han sufrido bastante y que saben que en cualquier momento pues pueden picar. Entonces, el interés yo creo que va a volver a estar ahí por abajo antes que por arriba, que entiendo que van a estar donde siempre.
De todos modos, Fernando, no sé si opinas lo mismo que Manuel y que yo, pero estaba viendo ahora los partidos que tienen previsto retransmitir la próxima semana. Dan por Teledeporte el Guadalajara-Logroño. Es que no se dan cuenta que el partido para la televisión, y tú que eres un hombre de televisión que lo conoces perfectamente, es el Torrelavega-Barcelona, y lo dan por la Liga Sport Televisión a las 12 de la mañana. O sea, a las 12 de la mañana me parece buena hora. Pero hombre, darlo por Teledeporte, ¿no? Que lo veamos todos, ¿o no?
Al final, en esto de televisión y tal, había algo de controversia. La imagen Fútbol Club Barcelona siempre tira. Y después, mira, voy a hacer un poco de autopublicidad. No sé si el partido de Torrelavega es en Torrelavega o es
en Torrelavega, en Torrelavega.
Pues mira, te voy a poner el ejemplo de ayer. Ayer nosotros en la Liga CB de Movistar dimos el Leima Coruña contra el Real Madrid. Se dio el sorpresón del siglo y ganó el Leima Coruña. El Coliseum estaba hasta la bandera. Nosotros cuando elegíamos partidos siempre nos gustaba dar al Barça en la cancha, o sea, a domicilio, en la cancha de los equipos más modestos. ¿Por qué? Porque era una auténtica fiesta para Torrelavega, para Antequera en su momento, para todos, para Cangas del Morrazo. Entonces, simplemente el ambiente hacía que ese equipo le aguantara al Barça lo mismo la primera parte, incluso parte de la segunda, que también ocurre al final con los que están luchando por la segunda posición. El otro día vi el partido contra Bidasoa en Irún y yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo veo la liga muy similar a años anteriores. El Barça yéndose de los partidos, incluso con segundo o terceros clasificados al final de los mismos y sacando unas rentas en principio bastante cómodas, pero yo creo que televisivamente dar al Barça, al equipo más potente de España, al equipo más potente de Europa o uno de los más potentes en la cancha del Modesto, esa fiesta, que además el pabellón va a estar lleno, supone una imagen espectacular, porque después te vas a otros pabellones donde desgraciadamente la imagen televisiva no es de esa fiesta, ¿no? Y están medio vacíos. Entonces eso hay que venderlo también, aunque después el Barça pase por delante de Torrelavega o suceda deportivamente lo que suceda, pero eso hay que emitirlo.
Antes lo hablábamos, yo mantengo, y sabéis que os lo he dicho muchas veces, que los artistas de este circo son los jugadores y que hay que cuidarlos. Han comenzado las lesiones, Dikamen, afortunadamente parece que no es tan grave, Alex Dusebaev, otros jugadores a nivel europeo, otros jugadores en la Liga Sobal, en otros equipos, no han descansado porque vienen directamente de los Juegos Olímpicos, ha sido una temporada de locura, más todo el calendario cargado que tienen. Antes comentaba Juan Carlos Amón y decía, bueno, pero es que claro, se van a la Superglobe, hay pasta, ahí no, nadie dice nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, en líneas generales, los artistas de este circo son los jugadores, yo creo que están sobrecargados, que las lesiones cada vez son más graves, cada vez son más largas y que no se está mirando en ellos y que eso es un grave error, pienso que de cara al tiempo y de cara a lo largo,
Ya, pero mira, al final al balonmano le va a venir bien que esté pasando algo similar en el fútbol, porque la dimensión del fútbol es absolutamente exponencial con lo que puede tener el balonmano, pero se pueden establecer paralelismos que pueden hacer que el balonmano se cuele.
Claro.
Sí, claro, se cuele de rondón en un debate que se va a convertir en nacional, ¿no? Entonces, lo que tiene que aprovechar el balonmano ahora que está pasando en el fútbol es decir, que a nosotros nos lleva pasando muchísimos años y de un tiempo a esta parte se está convirtiendo en algo desgraciadamente muy habitual. Vamos a estudiar los calendarios, vamos a estudiar el número de equipos en cada competición, lo que sea, las fechas, los descansos, los torneos internacionales y vamos a intentar que al final el que nos está generando todos los beneficios económicos, que son los clubes y por ende los jugadores, tengan también un beneficio. Pero yo creo que ahora, y me duele tener que decirlo, pero le puede venir bien al balonmano el hecho de que al fútbol le esté ocurriendo lo mismo.
Sí, pero hay un detalle, Juan Carlos, y es que el fútbol, por lo menos en España, tiene un presidente al frente de la Asociación de Jugadores. La Asociación de Jugadores de Balonmano, desde que murió Claudio Gómez, que en paz descanse, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el que manda? Este verano han firmado un convenio colectivo con Asobal. ¿Un convenio colectivo con Asobal de qué? Si todavía presuntamente siguen existiendo algunos contratos B. ¿A qué jugamos? Es decir, aquí la única solución que creo que existe, no sé quién es el presidente, es que haya una asociación de jugadores europeos de balonmano que seguramente será más fuerte y pondrá lo que tiene que poner encima de la mesa. Porque luego la asociación de jugadores de balonmano, insisto, vosotros sabéis quién es el presidente y lo pregunto una jornada más.
Pero esa asociación, Luis, a nivel continental tendrá que contener a gente representativa de ligas que tengan ese problema, porque si ponemos
todas.
Si ponemos a un representante de una liga que cabal y razonablemente ha establecido unos calendarios razonables, de poco ruido va a hacer, ¿no?
Hombre, yo me imagino que estará pues la danesa, la francesa, la española, la alemana. rumana, la húngara, es decir, las polacas estarán las fuertes. Evidentemente, no sé quién es el presidente de esa unión de jugadores europeos, pero desde luego, o asociación de jugadores europeos, pero insisto, ¿quién es el presidente de la asociación de jugadores españoles? Es que lo desconozco, es que no se sabe el nombre.
Entre tú y yo, dijo Rodri, o nos paran o paramos nosotros.
Pues claro.
Eso también tendrán que hacerlo los jugadores de
balonmano. Claro.
Yo creo que esto es un problema que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, muchos años, y llega un momento que la gota colma el vaso. Creo que está ocurriendo en fútbol. Yo siempre recuerdo una pequeña anécdota. Siempre nos fijamos mucho Jordi y yo cuando elegíamos los partidos en el mes de febrero, porque sabíamos que ahí de las pocas ocasiones en las que se podía dar un susto al Barça, por ejemplo, era ahí, porque tenía al 80-90% de su plantilla, había estado en mundiales europeos, llegaban cansados, llegaban con algunos lesionados, y era el único momento en el que se le podía dar un susto por parte de los equipos que se enfrentaban a ellos. Este es un mal endémico el calendario que tenemos, que se viene agravando en los últimos años, y yo creo que los jugadores han estado tragando, y vamos a ver en qué acaba esto. Y yo estoy de acuerdo que la locomotora puede ser el fútbol. Como el fútbol empiecen los jugadores a reivindicar y a hacer huelga, lo mismo van a encadenar el resto de deportes.
Pues ojalá,
Al hilo de esto, a mí siempre me ha parecido una barbaridad, y nunca se ha metido mano ni se ha hablado del tema, es que a nivel de competiciones internacionales de selecciones, que tanto mundiales como clubes y como Juegos Olímpicos, se le meta a los jugadores partidos cada 48 horas. O sea, eso es impensable. Tú dile eso a los futbolistas o al baloncesto.
Sí, sí.
Cada 48 horas, un deporte de contacto tan exigente.
Y cada 24 horas, ¿eh? De un día para otro, luego hay un día de descanso y vuelven a jugar. Es decir, hoy juego, por ejemplo, contra Alemania, mañana juego contra Croacia, descanso y luego juego a lo mejor contra Chile.
Pues está
eso, peor eso todavía, ¿eh? Claro.
Y estamos hablando de que es un deporte, como decía, de muchísimo contacto y muy agresivo para el físico. Entonces, quizás los jugadores no se lesionen en ese torneo, pero las lesiones musculares que vienen después no son gratuitas, no son fruto de la casualidad. Vienen de una fatiga acumulada por un calendario y encima, como decís, que cada vez está más apretado.
Manuel, hemos vivido hace poco, en noviembre, en el Mundial de Rugby. Un mes y medio el Mundial de Rugby con partidos con no menos de 8 días de espacio entre uno y otro.
¿Sabéis cuánto dura un Mundial o un europeo? 20 días, ¿eh? 20 días.
Mira, os voy a contar una anécdota. Yo he hecho 2 europeos con Canal Plus en Noruega y en Austria. Y me daba una pena tremenda porque la final que era el evento donde más gente lo seguía a través de televisión y tal, pues había un Ivan Ovalis en un equipo y había otra estrella en el otro equipo, y llegaban tan cansados, tan destrozados, que al final la pantalla que tienes para mostrar tu producto a todo el mundo, pues no veías esa calidad de los jugadores porque se habían chupado, como bien decís, pues 10 partidos en 2 semanas y llegaban a la final exhaustos, cansados, y no se ofrecía el espectáculo que debería ser una gran final de un europeo o un mundial de balonmano.
En fin, que desgraciadamente lo que tenemos, y ojalá los jugadores de fútbol lleguen a hacer una huelga, no por hacerla, sino por poner las cosas en su sitio y arrastren a más deportes que lo necesitan. Fíjate lo que os digo, lo necesitan tal vez más que los de fútbol. Un mundial de fútbol dura 30 días, un mundial de balonmano como mucho 20 días. El desgaste es brutal y el contacto no es lo mismo que en el fútbol. Eso que quede muy claro. Bueno, pues vamos terminando nuestra tertulia. Manuel, un abrazo, gracias por estar una temporada más con nosotros. Nos seguimos escuchando, hasta otro día.
Un placer, Luis, un abrazo a todos.
A ti y tú también, Fernando, gracias por estar con nosotros y nos seguimos escuchando, ¿vale? Un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer. Chao.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el Tomás Guas, con el 7 metros, su comentario. Así que lanza, Tomás.
Barbarros Quintos anda el Barça disputando la Superblock con los mejores equipos del mundo en Egipto. Es la competición que en los últimos años se le ha atragantado. Y todo indica que esta vez también lo va a tener complicado, pues en semifinales muy probablemente va a tener delante a Westfrem o Magdeburgo. Confiemos en los jugadores de Antonio Carlos Ortega, que bien se lo han ganado. Vamos, muchachos, el reto pendiente.
Terminamos edición, terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Y a ti también, Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Aquí me quedo sufriendo. Un abrazo.
Venga, tómatelo con paciencia. Qué remedio. Y la próxima semana, próximo lunes, ya sabéis, tenéis una cita con todos nosotros donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Adiós!